En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Yo soy su amigo en Cristo, Padre Eduardo Brum, Padre Escobita. Y queremos, como siempre, empezar nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María tiene varios títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, al rezar la Salverena, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos empezar nuestra conversación rezando el Ave María. El Ave María es la oración que a María le gusta más. Juntos. Dios te salve María. Llenas de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar y estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se llama el Paráclito. El Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y consolador. El Espíritu Santo también es nuestro santificador, aquel que nos hace santo. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo nos recuerda en Romanos con esas palabras. Él dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros y darnos luz y el fuego interior del amor de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Camilo de Lelis, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos hermanos, es cierto que la familia que reza unida permanece unida. Y el mundo en oración es el mundo en paz. Yo voy a rezar por ustedes. Rezar por ustedes en la oración más grande. Y la oración más grande que existe es la Santa Misa. No existe una oración más profunda que la oración de la Santa Misa. Voy a poner varias intenciones sobre el altar. Una intención. Me gustaría rezar para que podamos nosotros estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por nuestras familias. Y la conversión de nuestras familias. Jesús dice, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Me gustaría rezar por la conversión de nuestras familias, la santificación de nuestras familias, y la salvación de nuestras familias. Jesús lo dice muy claramente. ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma? Y mi última intención que voy a poner sobre el altar es mi costumbre con ustedes. Es de rezar por los moribundos. Cierto que el momento más importante en nuestra vida es el momento que vamos a morir. Y eso va a determinar nuestro destino para toda la eternidad. Vamos a rezar por los moribundos para que ellos puedan abrir sus corazones y recibir la misericordia de Dios que es infinita. Muy bien, hermano. Esas son nuestras intenciones. Algunos de ustedes estaban conmigo anoche, Estela, Maricela, Maricela García, Maricela Quesada, Lidia. Varios de ustedes estaban conmigo anoche. Y tuvimos una celebración muy hermosa anoche. Quiero dar gracias a Dios. La iglesia grande estaba llena. Con mamás y papás, adolescentes y niños chiquitos. Fue una celebración muy festiva. Donde después de un mes de meditación hemos hecho nuestra consagración a la Virgen de Fátima, a la Virgen del Carmen. Muy hermoso. Después de dar mi prédica, hemos hecho la consagración a María. Rezando la oración de consagración muy completa de San Luis María Griñón de Montfort. Todo el mundo rezaba con mucho fervor su entrega a la Santísima Virgen María. Fue realmente muy hermoso. Muy hermoso. Y después, yo consagré al grupo, a las Carmelitas, con la oración formal, consagrándonos a las Carmelitas y bendiciendo a los escapularios. Y el escapulario es nuestra señal exterior de consagración a María. Nuestra señal o signo exterior de nuestra entrega consagración a María. Y después de dar la bendición, yo y Padre Victor, Padre de Nigeria visitante, hemos impuesto los escapularios. Llevó 15, 20 minutos, porque eran los cientos y cientos de personas. Y luego, al final de la Santa Misa, yo he expuesto Santísimo sobre el altar. Y con cientos de personas hemos rezado el Santo Rosario y con mucho fervor, con mucho fuego. Después rezamos la Coronilla de la Misericordia. Y luego el broche de oro. El broche de oro fue cuando nosotros hemos hecho una procesión mariana eucarística, en la cual yo tomé el ostensorio en mis manos. Ya hemos dado la procesión alrededor de la iglesia. Con velas, con incienso, y yo caminaba con los monaguillos. Y frente a mí estaba la estatua de la Virgen de Fátima. Y estaba dando la bendición con el Santísimo sobre la gente. Fue impresionante. Personas con sus ojos llenos de lágrimas, de alegría, de recibir la bendición de Jesús y la bendición de María. Fue, hermanos, realmente una experiencia. Una experiencia, hermanos, impresionante. Yo me quedé impresionado del fuego, del fervor, de la alegría. Y uno de mis puntos esenciales fue y trate de unir a la familia. Porque nuestro programa fue de venir a la plática, recibir las meditaciones, meditar sobre las meditaciones, luego por la tarde leer, rezar, leer, explicar a la familia las meditaciones, rezar el Santo Rosario, rezar las oraciones de los niños de Fátima, y terminar con una canción mariana. Por eso quiero dar gracias a Dios, dar gracias a María, dar gracias al ángel de la guarda, dar gracias a mi equipo y dar gracias a ustedes por haber participado. Luego les pido de rezar por los jóvenes porque esta noche a las 7 voy a seguir con las pláticas y meditaciones con los jóvenes, los adolescentes. Si conocen adolescentes, tienen adolescentes, si ha faltado, puede venir hoy. Le vamos a dar la Biblia y le vamos a dar la bienvenida. Y mañana, si quieren venir ustedes, estoy dando los ejercicios por 4 semanas. Es corto, pero muy sustancioso. Y luego, yo he dicho a ustedes ayer en mi plática que voy a dar como un mini curso. Sobre la carta de Santiago. Santiago tiene 5 capítulos. El 21 de agosto, 22, 23 y 24, esos 4 días. En la parroquia de San Pedro Schnell, a las 7 de la tarde, voy a seguir con nuestros pláticas para ir formando una muy buena familia. 21, 22, 23, 24 de agosto. Pláticas sobre la Carta de Santiago que tiene nada más que 5 capítulos. Pres hermanos, quiero, estoy desbordante de alegría porque fue realmente una noche hermosísima. Y he dicho al final, hermanos, fíjense que ustedes estaban conmigo casi 3 horas. Casi 3 horas. Si Patti será en español, sí. Lo que quería decir es ir entrenándonos en familia de no tener miedo. No tener miedo de pasar rato largo rezando. Uno puede ir a ver una película por 2 horas, luego comer una pizza, ya son 4 horas. Cuando hay celebración, no debemos tener miedo de extender nuestra oración 2 horas, 3 horas, dar más y más tiempo a Dios. Más y más tiempo a Dios. Bien, hermano, gracias a Dios. Y gracias a ustedes. Y va a ser a las 7 de la tarde. Hoy, hermanos, hay mucho para cubrir. Hoy celebramos un santo muy interesante relacionado con la conversión. Un santo relacionado con la conversión. Le voy a dar un resumen de la lectura del santo y entrar en nuestro tema del santo y de la Biblia. Empezando ayer, hermanos, nosotros entramos en un nuevo tema. Durante dos semanas estuvimos en la misa leyendo y meditando el libro de Génesis. Con los cuentos de Abraham, luego los cuentos con Sodoma y Gomorra, y especialmente los cuentos con José en el Antiguo Testamento. Su traición, sus sufrimientos y la misericordia, perdón, de José en el Antiguo Testamento. Es el libro de Génesis. Y al terminar el libro de Génesis, ya entramos en el libro. El libro de Éxodo, que significa salida. Y vamos, hermanos, a encontrarnos con una de las figuras más importantes en la Biblia. Y es la persona de Moisés. Pres hermanos, vamos a encontrarnos con Moisés, que significa sacado fuera, que lo vemos hoy día, sacado fuera del agua. Moisés, el Salmo responsorial que celebramos hoy, Salmo 68 es busquen al Señor y vivirán. Hermano, debemos buscar al Señor. ¿Cómo lo hacemos? rezando, meditando, examinando nuestra conciencia, platicando con María, platicando con los santos, son maneras para buscar y encontrar a Dios. Y el Evangelio, de hoy le voy a dar un resumen, es el Evangelio donde Jesús, en su vida pública que duró 3 años, 33 años, Jesús, en su vida pública 33 años, no tenía un lugar fijo donde vivir. Tanto que Jesús decía que los pájaros tienen sus nidos. Y las zorras su madriguera. Pero el hijo del hombre no tiene donde poner su cabeza. Presto durante 3 años, Jesús no tenía una casa, un domicilio o un lugar fijo. Pero muy probable, Capernaum, donde vivía San Pedro, San Andrés, San Juan y Santiago, Capernaum fue el local donde Jesús tenía como su centro. Es muy probable que Jesús pasaba a veces tiempo en la casa de Simón Pedro. En la casa de Simón Pedro. En la casa de Simón Pedro. Entonces Jesús en esa región de Galilea, Capernaum, Bethsaida, Corazín, Jesús predicaba, Jesús hacía muchos milagros. Milagros para dar prueba que Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre. Pero al pesar de los milagros de Jesús, en esos lugares había muy pocas conversiones. Jesús les predicó fuerte, diciendo si hubiera hecho milagros en Sidón. Sidón y además hasta en Sodoma, donde Dios mandó fuego y azufre para quemarlos debido a su inmoralidad. Si él hubiera hecho milagros allá, probablemente habrían tenido más conversiones allá en Capernaum, Corazín, Bethsaida. Jesús está reprochándolos por su dureza de corazón. Podríamos decir lo mismo con nosotros. Somos católicos. Estamos en la religión verdadera. Y cada día, en nuestra parroquia, 4 veces por día, a veces 5 como ayer, 4 veces por día o más, ahí existe el gran milagro. El gran milagro es cuando Jesús se hace presente. Cuando yo sacerdote levanta la hostia, levanta el cáliz, ya es el gran milagro. Es el gran milagro. Y ayer tuvimos muchísima gente, pero otras veces viene pocas personas. Jesús está realmente presente como estaba hace 2000 años. Y tantas personas ignorando a Jesús. Para ustedes, quienes están conmigo en la familia de perseverancia, estaban conmigo anoche, deberíamos sentirnos responsables. Responsables. De traer personas a Jesús. Y llevar a Jesús a los demás. Sentirnos responsables de ser misioneros. Es cierto lo que dice Juan Pablo II. Juan Pablo II. Dice que una de las maneras mejores para crecer en nuestra fe es de compartir nuestra fe a los demás. Tenemos el fuego, hermanos, tenemos que compartir el fuego con los demás. Si no, el fuego se cambia en cenizas. El fuego que no se comparte de nuestros corazones se transforma en cenizas que va a ser llevada por el viento. Dijo Jesús, yo he venido al mundo para traer fuego. En oso en paz. Hace que esté ardiendo este fuego. Yo he venido para traer fuego a la tierra. No estoy en paz hasta que esté ardiendo ese fuego. Por eso el mensaje de Jesús hoy día es la conversión. Es la conversión. Es cierto, hay conversiones radicales, como Saulo de Tarso, Mateo, Zaqueo, Loyola. Hay conversiones radicales y vamos a hablar de la conversión de un santo hoy. Pero al mismo tiempo, hermanos, estamos llamados a la conversión diaria. De esforzarnos de lograr nuestra conversión todos los días hasta la muerte. Bien, hermanos. Jesús en el Evangelio nos llama, nos exhorta a la conversión. Ojalá que podamos, hermanos, aceptar el reto, el desafío de Jesús. Ya llegamos, hermanos, al santo que celebramos hoy. Juan von Balthasar dice que cuando nosotros miramos el firmamento, vemos el firmamento pintado con las estrellas en la noche. Es un símbolo del cielo. En el cielo hay estrellas luminosas. Esas estrellas luminosas en el firmamento del cielo son los santos. Y nosotros estamos llamados también à la santidad. Estamos llamados a la santidad. El santo que celebramos hoy día, yo pienso su vida, su conversión, porque Jesús habla de la conversión. Ese santo logró una conversión. Vamos a tomar ese santo como un trampolín, una motivación. El santo que celebramos hoy, su nombre es San Camilo. Apellido San Camilo de Lelis. San Camilo de Lelis. Él nació en Italia, en la parte sureña de Italia. Nació el día de mi ordenación sacerdotal. Él nació el 25 de mayo. Y el año 1550. Y murió el 14 de julio. 1614. Tenía 64 años. Fue canonizada en el año 1746. Él es patrón de los enfermeros, de los hospitales. Él es patrón de los enfermos. Y vamos a ver la razón. Él nació de una familia donde su papá era un soldado en el ejército de Venecia. Camilo perdió su mamá en su juventud. Y su papá no le daba una buena educación. Su papá básicamente descuidaba a Camilo. Camilo siguió en los pasos de su papá. A propósito, era un hombre de 6 pies 6. Prácticamente casi era un gigante. San Camilo entró en el ejército de Venecia en contra de los turcos o los musulmanes. Y fíjense cómo Dios va a trabajar. Él tenía muchos vicios. Pero especialmente él tomaba, pero su vicio peor fue que le gustaba los casinos, le gustaba jugar las cartas, le gustaba apostar. Yo que vivo en Hawaiian Gardens, donde está cerca de mí un casino. Deberíamos rezar a San Camilo por el casino de Hawaiian Gardens, ¿no? Pero algo pasó. Algo pasó en su vida fue la intervención de Dios. Y fue lo siguiente. Él lastimó su pierna. Tenía una llaga en su pierna. Como Junípero Serra a propósito. Hey, debido a esto, él había viajado a Roma para ver si podía sanar esta herida. Y él entró en el hospital en Roma llamado San Giacomo. Giacomo es italiano por Santiago. Un hospital bastante conocido en Roma. Pero Camilo no entendía el clima, la situación clínica en el hospital. Él se quedó horrorizado, casi asustado de ver las condiciones médicas en el hospital. Estamos hablando de hace más que 400 años atrás. Él fue allá para recibir sanación, pero Dios le hizo ver la situación deplorable del hospital. Era sucio, maloliente, la comida era muy mala, no había ventilación ni el aire. Las personas con enfermedades incurables estaban con aquellos que no tenían la pandemia. Lugares para dormir muy pobres. Personas sufriendo sin alivio. Esto le tocó el corazón de Camilo. En lugar de recibir la sanación de su pierna, él empezó a ayudar para mejorar la situación en el hospital. Pero al mismo tiempo, en sus ratos libres, Camilo se escapaba para hacer los juegos de azar otra vez. Estaba llegando al punto donde él sabía que él tenía que dejar los juegos. Pero no tenía la fuerza. Era un vicio que le agarraba. Como dice San Pablo, el bien que yo sé que debo hacer, yo hago el contrario. Yo hago el contrario. Esa lucha interior es fuerte. Entonces él salió y entró en el convento de los franciscanos. Ahí Dios le tocó otra vez. Esta vez un sacerdote había dado una prédica muy fuerte que le tocó. Y eventualmente Camilo de Lelis podía romper la cadena. Romper la cadena. De la adicción que él tenía por los juegos de azar. Y él sentía la necesidad de dedicarse dedicar su vida de ayudar a los enfermos en los hospitales y también en las casas residenciales. Había otros hombres impresionados con su cambio porque lo sabían antes que era un hombre lleno de vicios, tomando, con un carácter muy fuerte, muy corajudo. Ahorita no era corajudo, no tomaba, no jugaba, rezaba mucho, se dedicaba a los enfermos. Un cambio, una conversión. Fue una conversión radical y los hombres estaban viéndolo. Y ellos han decidido que querían juntarse con él. Uno le dio un consejo a Camilo. Y el consejo fue, él podría hacer mucho más bien, mucho más bien, como sacerdote. Entonces él entró en el seminario, hizo la preparación, y Camilo de Lelis ya era padre Camilo de Lelis, dándole la capacidad de celebrar la misa y dándole la capacidad de celebrar la confesión, dándole la capacidad para ofrecer a los enfermos no solamente la sanación física, sino también la sanación del alma. Cierto sentido, imitando a Jesús. Jesús es el médico divino. Jesús es el médico divino, el médico del cuerpo, el médico del alma. Entonces, Camilo de Lelis, su tema principal o ministerio apostolado principal era de ver a Jesús. Pero ver a Jesús, ¿cómo y dónde? Ver a Jesús en los débiles. Ver a Jesús en los enfermos. Ver a Jesús en los moribundos. Ver a Jesús a los imaginados. Ver a Jesús. Jesús sufriendo. El pasaje bíblico que le gustó más era San Mateo capítulo 25. Donde en Mateo capítulo 25, hermanos, encontramos las obras corporales de la misericordia. Especialmente le gustaba, yo estaba enfermo y me fuiste a visitar. Y él fundó una comunidad de hermanos dedicado en ayudar a los enfermos. Por eso, San Juan de Dios y San Juan de Dios y San Camilo de Lelis son los santos patrones de los enfermeros, de los hospitales, y los que trabajan por los que están enfermos. Vamos a pedirle a San Camilo de Lelis, hermanos, esta gracia. Hoy más que nunca vivimos en un mundo, hermanos, con muchísimos vicios. No digo pocos, muchísimos vicios. Vicio del alcohol. Vicio de la pornografía. Vicio de las drogas. El vicio de los casinos. De los juegos de azar. Ese fue el vicio que dominaba Camilo por muchos años. Y vamos a pedirle a Jesús y María San Camilo que Dios puede romper nuestras cadenas, porque a veces nosotros tenemos nuestros apegos, nuestras cadenas. Hoy tengo mi junto con los jóvenes, los adolescentes, rezar para mí y rezar para que vengan muchos jóvenes para que ellos puedan encontrar la felicidad de su vida en la persona de Jesús, en imitación de San Camilo de Lelis. Que Dios le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.